Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos, Pamplona celebra San Saturnino. Nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de historias de cine.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Y en este viernes de San Saturnino vamos a hacer, como es habitual, nuestro Historias de Cine. Saludamos para ello en nuestro estudio a Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz patrón, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas como siempre de aprender, de disfrutar y de hablar de pelis nuestras, de pelis buenas. Y de ese pelis buenas voy a sacar a Gladiator 2, pero eso ya es otro tema para otro día. Mikel Navarro, nos has traído hoy aquí a dos invitados. Antes de presentarles, quiero escuchar un poquito de qué va esto.
¿Cómo estás, amor? No me he olvidado que hoy es tu cumpleaños. Felicidades. Así que vas a hacer una tarta. Qué ganas de probarla. ¿Y te han llamado ya tus hijos para felicitarte? Seguro que sí. No pueden estar ni un día sin hablar con su madre. Tienes unos chicos que te adoran. Y no es para menos. No hay mujer más dulce que tú.
Cuéntanos, Mikel, ¿de qué va todo esto?
La semana pasada lo anticipábamos, ya lo comentábamos, que Apagada era el cortometraje del momento. Además, rodado aquí, rodado en Navarra, precisamente en Noain. Y hoy, pues como ya comentábamos, nos gustó mucho el cortometraje, adelantamos algo, pero hoy precisamente lo importante es tener a sus protagonistas, a su director, Guillermo Rojo, y a su actriz principal, Sonia Cuesta.
Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, Guillermo, cuéntanos cómo nace esto.
Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Bueno, a mí me ha gustado siempre el cine y hacer cositas con la cámara. Lo que pasa es que nunca me he dedicado a eso. Uh-huh. Mi vida laboral ha ido por otros sitios, pero este último año me puse a formarme en serio. Uh-huh. Estuve estudiando en una escuela que se ha creado nueva, que se llama Pixelian, y aprendí mucho. Hasta el punto de que, fíjate lo que ha salido, ¿no? Uh-huh. Y como lo que yo quiero escribir lo quiero hacer, no me vale escribir cosas que no quiero hacer, pues tiro de lo que tengo cerca. Y pues tengo una pareja maravillosa que es de la que he usado y ha actuado en el corto maravillosamente. Uh-huh. Y es la que me ha servido para escribir esta historia tan emocionante.
Oye, ¿y a la prota cómo le viene esta idea, esta proposición, nunca mejor dicho, indecente?
No, es verdad, me pregunta. He pensado hacer esto, ¿qué te parece? La idea es, claro, es lo que quieres hacerlo conmigo. Uh-huh. Y digo, yo lo intento. Digo, yo no soy actriz, pero bueno, lo intentamos a ver qué tal sale. Uh-huh. Y al final parece que no ha salido muy mal del todo.
Uh-huh. Oye, Mikel, es que mola mucho.
Sí, además trata diversas realidades de nuestra sociedad, muy palpitantes. También dramáticas, pero yo creo que el tono del cortometraje, que tiene giros, que sorprende, trata diversas realidades, ¿no, Guillermo? Habláis de esa violencia muy explícita, pero muy concreta, pero muy diferente a lo habitual, pero también conjugado con otro tipo también de realidades.
Sí, habla de la violencia doméstica, que suele ocurrir siempre un poco de puertas para adentro, que suele estar escondida o da vergüenza, ¿no?, reconocer a sobre todo a las víctimas, a las que lo sufren. Mm. Pero es que en este caso hemos usado un personaje protagonista que tiene discapacidad. Me vais a permitir que no desvele qué tipo de discapacidad tiene, porque la historia tiene un giro que depende de... Es importante, es un dato importante y no quiero estropeársela a los oyentes, ¿verdad? Es la discapacidad que coincide con mi pareja y actriz del corto, y por eso esa idea. Toca también más temas, ¿no? Toca también por ahí, sobrevuela también el tema del abandono familiar, sobrevuela el tema de la no salud mental. Uh-huh. En 5 minutos toca muchas cosas, ¿eh? El corto.
Qué bueno. Uh-huh. Oye, Mikel, cuéntanos cómo Bueno, obviamente lo pondremos en la web de COPE para que la gente lo pueda ver, pero cuéntanos cómo podemos ver este corto, porque es de los que hay que ver más de una vez para poderlo entender e interiorizar todo lo que tenemos.
Sí, sí, además se recomienda esa esa visualización casi continua, que son 5 minutos, pero da para muchas lecturas. Es un cortometraje pues muy inteligente, que aborda esa realidad de la violencia contra la mujer, la salud mental, la discapacidad, que no la vamos a desvelar porque es, forma parte fundamental, ¿no?, del desarrollo y del giro, pero yo creo que es un cortometraje brillante que sobre todo es real, en el sentido de que yo lo catalogué incluso, ¿no?, de forma casi espontánea cuando lo vi, se lo trasladé a Guillermo y a Sonia como terror, terror doméstico, ¿no?, algo así, ¿no?, Guillermo,
eso
que os comenté,
es,
Sonia.
Sí, sí, muy buena descripción, sí.
Sí, porque realmente yo creo que aborda pues esas cosas que quedan, ¿no?, como bien decía Guillermo, de puertas para adentro, y que ellos, pues bueno, manifiestan en este cortometraje esta realidad, la ponen sobre la mesa, y yo creo que ha habido muchas personas, ¿no?, que han llorado con este cortometraje. Os lo han trasladado, ¿verdad?
Nos lo han trasladado, sí. A veces incluso en persona. Han llegado a decirnos en la calle que nos han reconocido y... Vosotros sois los del corto este, ¿no?, de Noin. Pues me habéis hecho llorar, capullos.
Sí.
No sabíamos si pedir disculpas o gracias.
O las dos.
Las dos cosas, sí. Sí, es un corto que emociona, es un corto que te hace empatizar al máximo con la protagonista y yo creo que le toca la patata hasta al más pintado. Y es, para mí es importante porque, sobre todo en un problema como la violencia doméstica, en el que además están tan polarizadas las opiniones, ¿no? Da igual los datos que des, da igual, la gente es como que tiene una cáscara y tú le das datos y vive de otra, en otro mundo, ¿no? Entonces, cuando ve algo que le emociona, que le toca el corazón, para esa persona eso ya es verdad, yo creo. Por encima de que si... Yo me acuerdo de algún ejemplo, ¿no? Siempre sacas el tema de alguna cosa que hace las noticias y siempre hay uno en la cuadrilla que dice, ya, pero las denuncias falsas, pero es que no sé qué... Digo, mira, no sé lo que tienes en la cabeza. Tú mírate este corto y si no te emociona, luego ya me hablas de denuncias falsas o de lo que quieras.
Sin duda alguna, Apagada conecta y enciende la conciencia del que lo ve, del espectador. Pero yo destacaría, además del guión y bueno, pues de la idea tan brillante de Guillermo, sobre todo, esa capacidad de transmitir al espectador en su actriz, en Sonia. Realmente sobrecoge... La dramatización de Sonia, porque es que parece que realmente le está ocurriendo y eso todavía pues encoge el alma más, ¿no? ¿Cómo fue esa interpretación? Es que yo entiendo que lo estás viviendo, lo estás sufriendo.
Sí, intenté convencerme de que lo estaba viviendo y lo estaba sufriendo. O sea, es la verdad es que sí, ponerte en la piel, todas las mujeres tenemos alguna experiencia de la que tirar, algún... mala situación, no explícitamente esa, pero sí alguna. Tirando de eso, pues de pasar unos cuantos días un poquito mal, metiéndome en la cabeza de la persona que está sufriendo eso de verdad. Y al final salió, es una pequeña anécdota que pasó el otro día en mi trabajo, que el día 25N pues lo emitieron en el canal de Trabajo en Aspace, pues ponen una tele y lo emitieron por el canal. Lo vieron compañeros y compañeras. Y hubo que aclarar al final de la jornada que era ficción, porque se empezaba a acercar a algunos compañeros, compañeras, a transmitir, lo sentían mucho, que vaya situación por la que estaba pasando, y tuvimos que aclarar al final de la jornada que era ficción, que sí pasa en muchísimas casas de puertas para adentro, pero que nosotros lo estábamos teatralizando.
¿Disfrutas de ver el corto?
Buah, me sigo emocionando, me sigue, y ahora sí hablando, se me sigue poniendo, yo creo que se me ha quedado tan, que me sigo emocionando y se me sigue haciendo a veces nudo en la garganta, y si lo veo o me lo pongo y lo escucho, me sigue haciendo temblar la voz.
¿Disfrutaste del proceso?
Claro.
Desde que se enciende la bombilla hasta
sí,
que...
Sí.
Este es mi corto.
Fue un proceso no muy largo. A mí esto se me ocurrió un poquito sobre junio, principios de verano. Y como no tenía yo tampoco mucha posibilidad de hacerlo en ese momento, pues lo tenía un poco parado hasta que contacté con mi director de fotografía, que es un amiguete de toda la vida, que es muy profesional. Le di la idea, que si me quería ayudar, me dijo que para adelante con ella, y entonces ya, a partir de ahí, ya se puso todo en marcha. Pusimos fechas, vinieron a rodar, un día y medio así, estuvimos solo rodando, y luego ya en un mesecito que me puse a editarlo, montarlo y dejarlo ya bonito, pues salió. O sea, desde que se me ocurrió hasta que lo teníamos estrenado, casi 5 meses solo.
Le dejo la última para mí, que la hago yo la penúltima, y tienes ya otra idea en la cabeza.
Tengo otra idea en la cabeza, pero no quiero decirla. Porque...
No, te pido que me la digas.
Porque luego me van a echar bronca.
Solo si estás ya rumiando algo.
Tengo algo que va a ser un poco la línea de Apagada. Va a tocar un tema, pues también temas tabús, temas dificilillos, y además lo va a tocar de una manera también muy parecida a Apagada, con sorpresa, con
giro.
Sí, va a ser muy continuista.
Venga, no te pedía el que era, si no sabía algo. Y la última para ti, Miquel.
Pues sé que están funcionando muy bien en diversos festivales y demás. ¿Cómo está ahora mismo el panorama? Porque sé que estáis creciendo y os están nombrando en diversos festivales.
Está siendo inscrito de momento. Yo ya te digo que no lleva ni 3 semanas funcionando. Ha habido uno que ya me ha pedido una copia de proyección, pero no sé en qué fase está de selección. Ya está, de momento eso. Ahora mismo, pues, yo creo que lo habré inscrito muy poquitos, pongamos 10, 12 festivales. Pero bueno, este es un recorrido de un año, más o menos. La mayoría de los festivales son de mayo en adelante, entonces, bueno.
No estamos en fechas todavía.
Claro, ahora son malas fechas para empezar, pero bueno, va a ser un recorrido de un año, y de momento lo que sí que está teniendo mucho tirón son las visualizaciones de YouTube, que tiene, pues, creo que 22.000 visualizaciones, llega ya. No ha parado desde que lo pusimos.
¿Y que siga subiendo?
Bueno, sí, claro. Está hecho para que se vea, para que la gente se sensibilice y bueno, y que dé sobre todo debate, porque creo que es un corto que, después de verlo, sobre todo si lo ves con otras personas, te puede generar abrir mucho debate y muchas preguntas, sí.
Pues muchísimas gracias a los tres, que siga funcionando, y estaremos pendientes de cómo van esos festivales.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Apagada, enciende la conciencia.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En COPE Navarra estamos analizando los retos de la educación con la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra. En esta ocasión vamos a hablar del humanismo STEM, que es una necesidad que tiene el sistema educativo, y que vamos a hablar con el pedagogo y filósofo Gregorio Luri. Para ello están aquí el protagonista Gregorio y Fermín Astrain.
Esta semana hemos afrontado ese cuarto reto, el reto de la educación que nos propone la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Eduardo Lázaro, profesor experto en educación, también nos hablaba el primer día que hay un cierto déficit en comparación con Europa en las asignaturas y en las carreras STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Posteriormente, Carlos Tiriza también nos decía que el reto digital evidentemente es importante, pero sobre todo hacía hincapié en el pensamiento crítico, en desarrollar el pensamiento crítico. Hoy vamos a analizar desde otro prisma este reto de la educación. Lo hacemos con Gregorio Luri, un placer tenerle como siempre aquí, filósofo, pedagogo y ensayista. Gregorio Luri, muy buenas tardes.
Encantado, de verdad, de estar contigo.
Como te digo, es un verdadero placer. ¿Es compatible lo que nos decían Eduardo Lázaro y Carlos Ciriza, que tenemos que crecer en esas asignaturas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y a la vez tenemos que crecer en esas humanidades que nos puedan permitir tener un pensamiento crítico?
Yo hace tiempo que vengo defendiendo la necesidad de lo que llamo humanismo STEM. Porque, mira, si nosotros ahora nos fijamos en las grandes figuras del Renacimiento, uh-huh, eran científicos y eran gente letrada. Excepto algunas figuras que son filólogos puros, la mayor parte eran matemáticos y además pues leía en latín y en griego. Porque lo que quizás debiéramos entender es que las matemáticas son también un lenguaje. De hecho, decía Galileo, que es la lengua con la que nos habla la naturaleza. Por lo tanto, sí, estamos en un tiempo en el que es esencial, ¿no?, la ingeniería, las matemáticas, etcétera. Pero al mismo tiempo debemos de tener presente una cuestión que a mi modo de ver es esencial y que a veces en educación la confundimos. Mira, cuando Newton le escribe a un amigo y le dice: he descubierto lo que he descubierto porque lo miro, contemplo las cosas a hombros gigantes. Es decir, la ciencia tiene una capacidad acumulativa y cuanto más adelantamos, más mayor perspectiva tenemos. Claro. Pero las humanidades se mueven de manera horizontal. Quiero decirte que si ahora nos encontrásemos con Sócrates, no nos subiríamos a sus espaldas, a sus hombros, para ver más lejos, sino que lo cogeríamos de la mano y nos pondríamos a hablar. Uh-huh. La dimensión vertical del conocimiento científico y tecnológico y la dimensión horizontal del conocimiento humanístico han de tener una compatibilidad, de hecho, en nuestras aulas.
Uh-huh. Interesante, desde luego. No sé si eso es compatible. Yo tengo dos amigos italianos, Alberto y Marco, que son historiadores del arte, son profesores de historia del arte, que siempre me apuntan que en Italia también ellos ven ese problema, ¿no? O apuntan a ese problema, que muchas veces somos prácticamente como robots, ¿no? Nos educan, nos forman para luego ocupar un puesto de trabajo. Ellos siempre me dicen: jo, ¿por qué no educamos en tener una cultura general, ¿no? Pues tanto en ciencia como en humanidades, y luego ya elegiremos, ¿no? Da la sensación que nos dan a elegir muy pronto nuestro camino, y no sé si muchas veces, pues con 13, 14 años, tenemos esa capacidad de saber qué vamos a ser de mayores.
Mira, es que no hemos de educarnos solo para una cosa. Está muy bien adquirir destrezas que nos permitan ganarnos la vida y vivir una vida pues lo más autónoma posible, pero no podemos educar para, ¿qué te diría yo?, para la desempleabilidad. Hay que adquirir destrezas, pero necesitamos también más cosas. Necesitamos, por ejemplo, educar lo que llamo el paladar, el gusto, para saber pues que existe un patrimonio a nuestra disposición, que sea la música clásica, el arte, la contemplación del paisaje, la pedagogía de la naturaleza, la maravilla del saber escuchar, del detenerse, del aprender a dialogar, de la capacidad de entenderte a ti mismo o al menos de disponer de estrategias que te permitan comprenderte, el dominio del lenguaje, que nos permite, como decía un monje de Montserrat, empalabrar el mundo. Todas estas cuestiones son plurales y ahí está la dimensión de la educación, que no, a veces tendemos a ver la educación, como te diría yo, como si fuera una línea recta para conseguir un objetivo. La educación es más bien una mancha de aceite que se extiende en distintas direcciones.
Gregorio Luri, que siempre es un verdadero placer charlar contigo de educación. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta cuando queráis. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque. La oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ya veréis, os va a encantar, Marcos.
Hola.
Tío, te dije de etiqueta.
Tranquila, no hay problema. Camarero, un Veronia. Etiqueta negra, por favor.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rochapea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
1:28 alrededor de 150 personas llegadas desde varios puntos del país, incluso desde Polonia e Inglaterra, se dan cita en Pamplona con el Congreso Nacional de Belenistas. La Asociación de Pamplona es la anfitriona. Pedro Javier Martínez es el presidente.
Somos la asociación que más veces lo ha organizado, pero sin embargo hacía 24 años que no organizábamos el Congreso. Y entonces dijimos, bueno, ya llega el momento de otra vez convocar aquí a los belenistas.
Pamplona acoge el Congreso por sexta vez. Hasta el domingo se va a ver belenes y hablar de ellos.
En la inauguración tenemos una ponencia que la va a dictar Ricardo Fernández Gracia. Va a versar sobre el Belén histórico de Navarra, ¿no? Y luego, pues el día de la clausura tenemos otra ponencia que va a tratar sobre los relatos de la infancia de Jesús en los evangelios canónicos y en los evangelios apócrifos. Tenemos dos mesas redondas, una sobre el patrimonio inmaterial de los belenes y otra sobre los lenguajes del belenismo actual.
Cuando termine el congreso se va a inaugurar la tradicional exposición de belenes también en Baluarte. Llegamos a 1:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Con quienes estamos hoy en este viernes aquí en el estudio de COPE Navarra. Se trata nada más y nada menos de la Asociación de Pastores de Belén. De aquí de Pamplona tenemos a cuatro de sus protagonistas para que nos cuenten un poco su historia, sus funciones y sobre todo lo que están preparando de cara a estas próximas Navidades, donde tienen una agenda muy apretada en la que alegran a muchísima gente con sus canciones y con su presencia estas próximas Navidades. Saludamos a quienes están aquí en el estudio de COPE Navarra. Comenzamos con el pastor mayor, con José Luis Ororbia. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos también a Arancha Almoguera, que es una de las flautistas. Arancha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también al director musical, Alfonso Ortiz. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos aquí al conciliario, a José Antonio Goñi. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, os pregunto lo primero, para quien no la conozca del todo, un poco por la historia de esta Asociación de Pastores de Belén, que lleva ya muchísimos años acompañándonos y alegrándonos las Navidades. ¿Quién se anima?
Pues es una asociación que nació en el año 1931, nació en Pamplona.
Camino de los 100 años ya, ¿eh?
Ya vamos camino a los 100 años, sí. Estamos ya cumpliendo 93 años. Y nació en aquel entonces un grupo de pamplonicas que querían dar, potenciar la devoción al Niño Jesús, y auspiciados por el propio obispo, crearon esta asociación que va durante la Navidad recorriendo parroquias, lugares de culto, centros también hospitalarios de personas mayores, cantando villancicos para que así la alegría del Niño de Belén llegue a todas las familias, a todas las personas.
Oye, qué iniciativa más chula. Entiendo que allá donde vais dejáis mucha alegría y mucho sentimiento del Niño Jesús y de Navidad, pero también tiene que ser reconfortante poder acudir, ayudar y alegrar. ¿Quién se anima?
Bueno, en los primeros años, como todo, el mundo ha cambiado mucho. Aparte de cantar, se repartía, pues ibas a sitios de ancianos donde llevaban, incluso en aquellos años se llevaba hasta tabaco, que hoy sería pecado mortal, y juguetes a los niños, y todo eso ya más o menos ha desaparecido, pues porque los tiempos han cambiado y vamos a residencias que ya tienen un nivel de vida casi superior a los que vamos a cantar, o sea que... Y lo demás, pero el espíritu de los villancicos y de adorar al Niño Dios es el mismo, o sea que...
Decía que entiendo que dejáis alegría, pero tiene que ser reconfortante para vosotros el acudir allá, el cantar y saber que durante un rato, oye, les transmitís un poquito de felicidad.
Sí, no, eso sí, el sacrificio que supone, porque claro, supone el que en todos los días de Navidades tenemos uno y hasta dos días actuaciones, entonces... supone un sacrificio, pero lógicamente ver en los sitios de los ancianos la alegría que nos oyen, les gusta y se quedan pues encantados de la vida, o sea que no hay muchos que nos oyen cantar, y aunque ahora ya son ancianos, entonces eran niños y, bueno. Y se siguen recordando. Aunque ahora también de los que vamos, ya vamos camino de ancianos. O sea
que... Qué bueno. Alfonso, como decía ahora José Luis, una y dos actuaciones, cuadrar la agenda tiene que ser, voy a ponerlo en positivo, entretenido, ¿no?
Hombre, cuadrar la agenda es muy sencillo si nos reciben en los lugares y estamos tan contentos con nuestra presencia. Es cuestión de poner el días unos detrás de otro y horas para llenar la quincena de Semana Santa que va desde Nochebuena hasta Reyes. Hay que hacer notar que una de las características principales, quizá la más importante por la que se formó esas ganas de transmitir la adoración al niño, fue cantar. Es decir, los pastores lo que querían es cantar. De hecho, la asociación fue nutrida, en primer lugar, por cantores del entonces Orfeón existente, con lo cual las voces estaban garantizadas y las secuencias musicales eran mucho más que aceptables. Arreglos musicales fueron ya seguidos y los villancicos de los pastores los cantan los pastores, solo los pastores, y además solo en Navidad. Pero sí que efectivamente el poner en orden los días pues lleva un rato a la junta, hay que consultar con quienes quieren recibirnos y así se hacen 15 días, 16 días y algunos días doblete.
Arantxa, cuéntanos un poco cómo es una vez que tenéis la agenda cerrada, bueno, vais, cómo reciben, cómo disfrutáis cantando, cómo disfrutan viéndoos y me imagino que la despedida será siempre con oye, un par de villancicos más, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos un repertorio, pues lo que tenemos, con lo cual de bises y encores no podemos hacer mucho, pero pues en general, pues a la hora que tengamos la actuación acudimos allí. Bueno, es cierto que hay que preparar los instrumentos, el órgano, por ejemplo, hay que montar todo el tinglao, ¿no? Entonces acudimos como con tres cuartos de hora de tiempo o así, nos revestimos porque vamos revestidos de pastores de Belén. Y ya empezamos la actuación. Y la verdad es que es muy bonito. Es un sacrificio, como decía José Luis, porque es todos los días, a veces dos veces incluso, pero bueno, un sacrificio, pero con mucho placer y con ese orgullo de, bueno, de llevar la Navidad a todos los sitios, ¿no?
Uh-huh. José Luis, cuéntanos un poco cómo son las funciones, porque claro, esos conciertos, esos recitales que dais, recaudáis también fondos para cada año destinarlos y donarlos a una obra benéfica.
Sí, la verdad que una de las funciones, de las finalidades que tiene también la asociación es esa ayuda al necesitado, ayuda a los pobres, una vez que se termina. Normalmente se canta, si se va a una parroquia, a un lugar donde hay misa, se canta en la misa y luego se hace un pequeño concierto y se da a adorar el niño y la gente también da sus donativos en esa adoración. Pero estos donativos van destinados, como decimos, a una ayuda social, para mostrar cómo esa alegría que queremos transmitir también vaya a otras personas, ¿no? Y se ha ayudado a distintos entes. Pues no hace poco se dio un donativo a las Hermanitas de los Pobres, o se ha ido dando a otras actividades de necesidad. Ahora también habíamos hablado de dar algo también para el tema de Valencia. Uh-huh. Y ir viendo realidades en las que va haciendo falta y destinar ese dinero.
Uh-huh. Vamos a conocer también un poco la historia de cada uno de los cuatro protagonistas que tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, para que nos cuenten un poco los años que llevan y también, pues bueno, qué es lo que más les gusta, o incluso, vamos a ver si tenemos tiempo, que nos cuenten alguna anécdota, alguna vivencia que hayan tenido así que merezca la pena. José Luis, cuéntanos un poco tu historia dentro de los Pastores de Belén, de esta asociación que cumple 93 años.
Oh, mi historia ya es larguísima. Llevo ya pues casi 60 años. Uh-huh. Que hay veces que da hasta vergüenza. O sea, bueno, cuando le dices a algún niño ahora, es que yo empecé en Los Pastores en 1962. Dice, ¿qué es eso?
has estado dos tercios de la historia de, sí, sí, de sí, la asociación.
Sí, sí. Bueno, y aún hay alguno más que también es... hay otro de los pastores, por ejemplo, José Luis Aznar, que lleva los mismos días que yo.
¿Entrasteis juntos?
Entramos juntos y él incluso ha sido director del coro también durante muchos años.
¡Qué bueno! Oye, 60 años, entiendo que empezaste con muchísima ilusión, pero que 60 navidades después, ¿sigues con la misma o con más?
Sí, no, seguimos con la misma. O sea, que no... O sea, si nos falta una actuación o... Estos días, al preparar el calendario, ha habido algún rifirrafe de alguna de las actuaciones... Y casi no duermes porque dices, joder, pues si llevábamos 35 años yendo a cantar y ahora nos dicen estos que no, pues te duele y te... Pero bueno, son cosas que tienen que pasar. Sí. Y lo demás sí, pues es contar toda la vida de... Toda la nuestra, por ejemplo, la mía, de todas las navidades, uh-huh, durante 60 años, faltando solo los días que te duele la garganta o que estás malo, pero nada más.
Oye, qué bueno. Ahora te preguntaré por alguna anécdota, alguna vivencia, qué es lo que más te gusta. Le pregunto ahora a Arancha. Arancha, cuéntame también un poco cuál es tu trayectoria, porque antes me decías que no llevas 60, pero llevas ya 25 años, ¿eh? Una cifra muy redonda.
Sí, la mitad de mi vida con los pastores, además. Pues bueno, mi tío abuelo era pastor, era Félix Azcona. Es cierto que cuando él estaba yo no tocaba en los pastores y justo entré el año que él falleció. Y... Bueno, en realidad en los pastores no hay mujeres porque el coro es de voces graves, como si dijéramos, ¿no? Todo de hombres. Entonces yo les acompaño con la flauta porque hay un grupo instrumental de oboe, flauta y teclado. Entonces, uh-huh, bueno, voy con la flauta ahí desde hace 25 años y, bueno, contentas, ¿verdad? Algún año, pues así, intermedio sin actuar porque estaba fuera tocando. Uh-huh. Pero es cierto que, bueno, ahí al pie del cañón todos los días y bien.
Y disfrutando, entiendo.
Sí, algún día con más pereza, pero bueno, luego vas y estás un rato muy a gusto, porque al final pues es ver a la gente que está alegre recordando los villancicos, ¿no? Sobre todo en las residencias de ancianos, pues es que es un gusto. La memoria musical es lo último que se pierde, con lo cual, en cuanto empiezas a cantar, estos ancianos que lo han vivido en su infancia, pues cantan, y la verdad es que es un gusto verlos.
Les ves que tararean al principio y luego se van poco a poco animando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Alfonso, cuéntanos.
Bueno, yo realmente soy tal vez el más joven en estas líderes, ¿no? Pero yo fui propuesto hace ya 12 años, creo recordar. A lo mejor hay alguno más, pero bueno, sobre 12 años que fui propuesto para la dirección de esto a falta del director. Entonces fui admitido, además muy amablemente, y yo encantado. Yo dirigía con coro ya en Pamplona y sigo dirigiéndolo, pero esto era una novedad para mí, porque realmente son cantores que proceden de coros y buenos cantores, pero que no tienen una continuidad, digamos, de ensayos semanales o ensayos diarios como tienen otros coros para preparar y mejorar. Esto es una especie de invento en el que se ensaya una vez al año, se canta lo mismo cada año y sale igual de bien cada año. Pero igual de bien no quiere decir que cada año salga mejor, es que sale exactamente igual, con sus novedades, en las que hay que estar atento a que este día de concreto, pues en el convento de tal, oye, pues hoy no puede venir el solista de tal villancico, ah, pues lo hará otro, y va repartiendo solos, casi siempre coinciden, pero como todos los villancicos tienen algún solo, o bien de tenor o de barítono, entonces pues hay que organizarlo en ese rato que dice Arancha que vamos a montar los instrumentos, pues dice, oye, que falta Jesús, oye, que no viene el Piru, ah, pues si no viene, pues tendrás que hacerlo tú, oye, Gonzalo, pues ponlo tú, oye, José Luis, ¿cómo estás hoy? Pues hoy no estoy para cantos, pues venga, pues sí, pues estoy, pues ya lo harás. Y siempre hay alguien que lo hace, pero siempre hay alguien que lo hace desde hace 80 años, por lo visto. Entonces, así da gusto, porque siempre sale todo bien.
Oye, desde luego, interés, ilusión, empeño y buena voz le ponen. Entiendo que la pauta es, bueno, y que no salga igual que el año pasado, ¿no?
Pues, por ejemplo, ese sería el deseo, que no salga peor que el año pasado, con sus más y sus menos, pero al final todo funciona. Alguna vez ha llegado a faltar también, por obligaciones o familiares o de enfermedad, algún instrumento, pero Arancha siempre se organiza para que no falte la flauta, si no falta una alumna suya, si no el oboe hace de flauta, la flauta hace de oboe, aquello siempre acaba funcionando, aunque falte algún instrumento.
Qué bueno, o sea, vamos, que tiene una gran voluntad.
Total disposición.
Y predisposición.
Total disposición, voluntad, tiempo. Al final se saca tiempo de todas partes y todo funciona muy bien los días de Navidad y estamos encantados.
Te iba a preguntar a ver si eran muy obedientes, a ver si les pinchábamos un poco, pero me temo que me vas a decir que sí.
Sí, porque no hace falta. Es una especie de máquina humana musical que funciona sin... No hay más que darle cuerda y siempre funciona.
Qué bueno. ¿Y José Antonio?
Yo calculo que llevaré, pues como Alfonso, 12 años o así, más o menos, ¿no? No tengo el recuerdo de cuando empecé, de cuando me nombraron, porque tienen un conciliario, un capellán, y ya estaba mayor el anterior conciliario, y desde el obispado me pidieron a ver si hacía yo. Yo estoy en la catedral también con las celebraciones propias de la catedral y del obispo, y me asignaron con los pastores, que los conocía porque con una familia que tengo mucha relación, un tío de ellos era el oboe. Ha sido durante muchos años el oboe de ya cumplió años y ya dejó de ser, con lo cual, aunque yo no soy natural de Pamplona, soy de Mendigorría, sí que había conocido los villancicos cantados por los pastores gracias a Alfonso que tocaba el oboe. Y me colocaron de capellán y muy contento de poder ayudar, estar y recibir esa alegría navideña.
Qué bueno. Vamos a escuchar un poquito, suena el pandero de la Asociación de Pastores de Belén, y ahora les preguntamos por alguna anécdota o vivencia que quieran compartir aquí los micrófonos de COPE Navarra. Ya casi se te escapaba el tararear este suene el pandero. Entiendo que estaréis ya, oye, falta poquito menos de un mes, pero ya con ganas de que esto empiece, de que empiece a andar, ¿no, Alfonso?
Sí, estamos con ganas, tenemos previsto ya un ensayo y bueno, lo que ocurre es que una vez que empieza a andar, también es verdad que se pasa enseguida. Nos llega el Día de Reyes, pero cuando queremos darnos cuenta, ahí va, ¿qué pasa? Que mañana es el último día y ya hemos acabado. Uh-huh. Y hasta el año que viene, pero sí, estamos con ganas, y como todos los años, uh-huh. Claro.
José Luis, entiendo que cuidar la voz será una de las tareas importantes durante la Navidad.
Sí, es importantísimo y difícil, o sea que muy importante. Pasa que
después de 60 años algún truco tendrás, ¿no? Digo, por compartir también, porque...
No, cariño de eucaliptus y aguantar todo lo posible sin, sin que te enfríes y que te coja un viento solano. Pero bueno, lo demás Qué bueno. El niño Dios nos ayuda y ahí estamos, o sea, al pie del cañón.
Oye, si os parece, antes de preguntaros por esa anécdota o vivencia, me gustaría poder recordar a quien esté escuchando, oye, cómo se puede poner en contacto con la Asociación de Pastores de Belén, no sé si para participar, para tratar de que les visitéis, para que os puedan escuchar. Así que no sé si os animáis a contarme cómo pueden hacer para ponerse en contacto con esta Asociación de Pastores de Belén.
Pues... bueno, tenemos un correo electrónico que la verdad es que no sé si tiene mucha difusión, pero bueno, lo digo ahora. Sí. Es pastoresdebelenpamplona@gmail.com.
Vamos a repetirlo, pastoresdebelenpamplona@gmail.com.
Eso.
Venga, pues ahí para que puedan tener más información sobre estos maravillosos pastores de Belén. ¿Quién se anima a empezar contando alguna anécdota, alguna vivencia que haya tenido con estos pastores? No sé si puede haber alguna incluso con unas zapatillas de correr.
Bueno, yo como capellán hay cosas que no sé si es bueno contarlas, los pecados personales, pero me ha gustado correr la San Silvestre y normalmente el último día del año tenemos la actuación en las hermanitas, en las Siervas de María, en la Plaza San José, y claro, se solapa un poco, está ahí al límite con la San Silvestre. Y es una actuación que, pues, como salgo de cura y voy revestido con los ornamentos, no se ve, pero yo ya debajo llevo las zapatillas, las mallas preparadas, porque en cuanto acaba la misa, que procuro hacerla ligera, ellos se quedan cantando esos bises y yo ya salgo a todo meter para poder llegar a la San Silvestre y terminar también el año un poco deportivamente, espiritual y deportivamente.
Vamos, que usas casi casi el trayecto desde un sitio a otro para calentar, ¿no?
Más o menos, así es, así es.
Qué bueno. Arancha, a ver si te animas con algo.
Pues estoy pensando, pero recuerdo de los primeros años que empecé a tocar en el pregón de Navidad, en el ayuntamiento, un frío, ya no hace esos fríos realmente. Es que claro, con la flauta, y además tocábamos muchos villancicos entonces, porque hacíamos casi todo el repertorio. Sí. Ahora cantamos dos y ya está, pero entonces hacíamos prácticamente todo el repertorio. Un frío, me llevé, bueno, guantes, un calentador que había que activarlo, no sé cómo, pero bueno, aquello...
No había quien combatiese ese frío.
Aquel frío ya no hemos vuelto a tener. Es cierto que se nota eso, ¿no? Uh-huh. Y el pregón ahora, pues que hacemos una buena actuación testimonial, que digo yo, dos villancicos, y pero bueno, que los pastores de Belén tienen que estar en el pregón,
claro,
de Navidad,
di que sí,
porque somos los que anunciamos la Navidad, ¿no?
Muy a favor de eso.
Así que...
Oye, ya perdóname la ignorancia musical, pero ¿con guantes puedes tocar
no,
bien?
No, ah, la flauta
digo.
No.
Por eso te digo, necesitas ese punto de sensibilidad y de, ¿no?
En este caso no, porque como tiene los platos abiertos, si vas con guantes, claro, se va el sonido, no se puede, claro.
Bueno.
Con viento tampoco.
Vamos, que tocaba.
Si viene de cara,
había que estar calentando las manos para ese ratito poder tocar,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Alfonso, cuéntame alguna anécdota en estos años como director.
Yo más que las anécdotas características diarias de repartir solos y a ver quién está más dispuesto a este o a otro, yo casi haría un llamamiento. Yo no sé si esto es posible y tendrá algún efecto, pero ya nos encantaría y nos gustaría que aparecieran pastores más jóvenes que quisieran incorporarse a este canto. Que por otra parte es un canto característico y único en Pamplona. Se iban a llevar una gran satisfacción de ver cómo estos cantos, tal vez acostumbrados a cantos en otros coros, de otra categoría y de otros, y que lo hacen muy bien, pues se verían con cierta sorpresa que esta música no es como la que habitualmente los coros cantan, aunque pueda parecer. Es una música muy delicada, muy en tonalidades muy cálidas, muy de villancico no tradicional, pero sí muy conocido. Y entonces se llevaría una sorpresa si aportasen su voz y sus ganas y su sacrificio, en cierto modo, para incorporarse a nuevas voces que reforzarían esto y posiblemente le darían continuidad. Uh-huh. Porque está difícil, está difícil.
Yo me animaría, pero es que de verdad que el talento musical que tengo, lejos de sumar, iba a restar. Podría ir y mover la boca haciendo como que canto, pero hacerme caso...
Tocarías la zambomba o algo ahí
inventaríamos. No tengo talento musical, hazme caso. Me harías estar en silencio. Vamos a recordar, si te parece, ese correo electrónico que has dicho antes, porque aprovechando la invitación a que la gente pueda participar, pues mira, así se informan y a ver si se animan.
pastoresdebelen@gmail.com.
Bueno, pues a ver si se anima la gente.
Y también en las actuaciones pueden entrar a preguntar. Una vez que acaba la actuación, pueden ponerse en contacto.
Claro, también es buena acción, sin lugar a dudas.
Bueno, ahora pasaremos toda la información del calendario que hacemos, pues la pasamos al ayuntamiento, a los medios de comunicación, el diario, los periódicos sacan todos los días las actuaciones. O sea que mirando en el periódico se puede ver dónde estamos. Pero bueno. Y acudir a nosotros y preguntarnos si eso.
Estoy pensando que solo os puedo servir como anunciador y gritar y decir en alto, porque es que cantar de verdad, hacerme caso, que soy un auténtico desastre. Y me quedas tú, José Luis, cuéntame alguna anécdota de estos 60 años, alguna chula, alguna vivencia que guardes todavía con cariño.
Bueno, yo de alguna de las que me acuerdo así es cuando este grupo me hizo ser pastor mayor. No por mérito, sino por vejez. Cuando ibas a algunos sitios a decirles, oye, que, por ejemplo, pues a conventos, que para venir en Navidades los pastores de Belén, los pastores de... Y te miraban y si era el mediodía decía, este viene a comer. Y te quedabas un poco para explicarles de qué se componía los pastores, qué era... Y es a veces un poco difícil de hacerles entender. Y ahora también incluso a párrocos, porque hay sacerdotes que han venido de fuera.
Claro.
Y entonces pues un sacerdote de Extremadura o de no sé dónde, que está de párroco en un barrio, le dices de los pastores de Belén y cuesta un poco hacerle entender. Luego cuando lo ve, pues, se queda entusiasmado y está apuntándote, oye, el año que viene vendréis. Y dice, no, que todos los años no podemos, o sea que...
Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias por acercaros aquí al estudio de COPE Navarra a transmitirnos un poquito de sentimiento y de ilusión con estos pastores de Belén, pero sobre todo gracias por alegrarnos las Navidades, por la función que hacéis tan importante y que nada, que a ver si mucha gente se anima y que os seguiremos escuchando y disfrutando.
Vamos a ver aquel niño, la gloria del Belén.
Y escuchando a estos pastores de Belén, despedimos ya a su pastor mayor, a José Luis Orbia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A Arancha Almoguera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ánimo con las manos, ¿eh? Caliéntalas bien. Despedimos también al director musical, Alfonso Ortiz. Muchísimas gracias.
Gracias también a vosotros.
Y a nuestro conciliario, José Antonio Goñi. ¿Has preparado San Silvestre o no?
En ello estamos.
Bueno, tienes todavía fechas para llegar en forma, ¿eh?
Vale, vale. Gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre le acaricia, la madre mira en él. Y los dos extasiados contemplan aquel ser.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
1:55 prácticamente en este día de San Saturnino, en este viernes. Ya sabes que Pamplona está celebrando su patrón y que esta tarde será el encendido navideño que nuestra compañera Andrea Delgado te lo va a contar en directo en la tarde de COPE, pero que ya la tenemos aquí porque vamos a hablar de esa iluminación. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Por la mañana gigantes y cabezudos, por la tanta iluminación y ahora entrevista a ese responsable comercial de la zona de Pamplona, de Ximénez Iluminación. Ramón Zapata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Muy bien.
Oye, con muchísimas ganas, tanto Andrea como yo, de poder ver ese encendido navideño con un montón de luces, de sorpresas y de espíritu navideño.
Pues sí, nosotros también estamos con muchísimas ganas de darle al botón. Después de tantos meses de trabajo y tanto esfuerzo, pues llega el momento cumbre de encender y nada, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
Ramón, ¿alguna novedad que nos vayamos a encontrar? Sabemos que habéis aumentado el presupuesto, va a haber 617 elementos y ya hemos podido ver pues en muchas plazas, por ejemplo, igual osos, regalos. Cuéntanos un poco en qué consiste esta iluminación que habéis hecho este año para Pamplona.
Bueno, este año principalmente lo que la apuesta que ha hecho el ayuntamiento es llegar a más emplazamientos, ha llegado a más ríos, yo creo que llegando prácticamente a toda la ciudad. Y bueno, luego pues siempre hay novedades como elementos fotocall repartidos por toda la ciudad. Uh-huh. Está la calle Carlos III, que también lleva uh-huh. un diseño nuevo. La Plaza del Castillo pues sigue con ese maravilloso techo de luz que abraza toda la plaza. Bueno, pues hay más cositas que iréis viendo cuando se encienda.
Una de las cosas que destacas, ¿no?, que se suele destacar, es que son 1.100.000 puntos de luz LED, para que nadie hable de eso de el gasto.
Sí, todo, efectivamente, todo es LED, el 100% de la iluminación, y todo esto se traduce pues realmente en un consumo bajísimo. Siempre ponemos un ejemplo que árboles como el que tenéis en uh-huh. Carlos III, los dos árboles, pues consumen menos que un secador de pelo de los que tenemos todos en casa. El consumo de toda la ciudad es algo, mes y pico que está encendido, es algo pues insignificante, ¿no?
Los colores que habéis elegido para Pamplona son el dorado, el blanco, todo como muy navideño. No sé si esto se elige según ciudad o según un poco el diseño o un poco cuál es la razón de hacer este tipo de cosas.
Pues al final suelen ser los propios clientes los que van pidiendo un poquito la línea que quieren seguir. En Pamplona, pues desde que estamos nosotros, pues siempre han querido estas líneas con dorado, blanco, mucho más elegantes, mucho uh-huh. más navideños, como decías. Y yo creo que al mismo tiempo es un poquito la tendencia que hay en los últimos años prácticamente a nivel nacional y diría que europeo, incluso mundial, ¿no? Al final es el color pues un poquito más elegante, ese dorado y ese blanco. Y personalmente también es el que más me gusta y más gusta a nivel general.
Oye, Ramón, eso de que sean luces LED, además de ese ahorro energético, no sé si os da más posibilidades a la hora de poder hacer figuras o diseños.
Sí, respecto a los anteriores. Sí, sin duda. Sí, cuando cambiamos hace ya muchísimos años de lo que es la incandescencia a estos micropuntos o microlámparas LED, pues nos permitió hacer figuras con una definición que no habíamos visto anteriormente con las bombillas tradicionales. Estos puntos, al ser tan pequeñitos, pues eso, nos permiten hacer pues todas esas figuras que veis tan bonitas y tan realistas, ¿no? Antes con bombillas era imposible hacer, o casi imposible hacer un oso como los que tenéis ahí, como comentabais, ¿no?
Bueno, incluso palabras hay, sí. En alguna de las de las guirnaldas que hay en las calles, hay hasta palabras.
Sí, sí, sí. Ahí se puede hacer prácticamente cualquier cosa.
Oye, pues nada, que disfrutemos de este encendido. Entiendo, Ramón, que claro, llegáis, lo instaláis, tenéis esta ilusión, pero un poquito de nervio se pasa hoy, ¿o solo es disfrutar para vosotros?
No, se pasa un poquito de nervio porque, como os digo, hay muchísimo trabajo, pues al final no dejan de ser elementos eléctricos que dependen de muchos factores climatológicos y al final, oye, pues siempre hay un poquito de nervios hasta que se le da el botón, ¿no? No nos olvidemos que una vez que se le da el botón y todo funciona, luego viene un mes y pico por delante en el que uh-huh. hay que mantener todo esto, uh-huh. que también el trabajo no termina el día que le damos al botón, todo lo contrario, empieza la parte más responsable, que es la de mantenerlo todo en condiciones para que funcione y podáis disfrutarlo todos los pamplonicas.
Lo disfrutaremos. Ramón Zapata, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Andrea Delgado, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
A ti.
Hasta luego. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.